Bueno, hoy en Miércoles de Misterios del Cerebro vamos a hablar sobre un problema que nosotros a veces pensamos que es por sedentarismo, pero que va un poquito más allá, y es el hecho de estar sentado durante largo tiempo, sobre todo quienes trabajamos en un escritorio, tenemos jornadas laborales largas. Doctor Leonardo, ¿cómo está? Bienvenido.
Sí, efectivamente. ¿Aló, me escuchan?
Sí, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, entonces, sí, efectivamente, sedentarismo, tenemos por definir sedentarismo, es aquella persona que pasa mucho tiempo sentado o acostado sin realizar ningún tipo de actividad física, ¿sí? Porque recuerda que actividad física no es el hecho de ir al gimnasio, actividad física se refiere a cualquier movimiento. Subir escaleras, por ejemplo, es una actividad física, ir al supermercado, eso es actividad física. Pero aquella persona que no realiza ni siquiera ese tipo de actividad física y pasa mucho tiempo sentado, ya sea por su trabajo, por ejemplo, o porque simplemente es una decisión de hacerlo, o pasa mucho tiempo acostado, digamos, por alguna enfermedad, pues está predispuesto a tener un daño en su cerebro.
Claro. Mire, doctor, pero ¿es específicamente cuando las personas están sentadas o podríamos decir que también cuando las personas simplemente son sedentarias, están acostadas, sentadas, lo que sea, pero sin hacer ejercicio, sin moverse?
Exacto. Yo puedo estar mucho tiempo sentada por mi trabajo y listo, pero si yo hago un ejercicio, si yo voy a un gimnasio, practico un deporte, de esa manera estoy protegiendo mi cerebro. Pero independientemente, si sea por mi trabajo o sea por mi decisión, yo me la paso mucho tiempo sentado, no hago nada de actividad física. Por ejemplo, en vez de subir escaleras, tomo un ascensor. En vez de ir en bicicleta, por ejemplo, a un trayecto corto, decido tomar carro o bus, o no camino, sino decido tomar carro. Pues ahí es donde estoy exponiendo mi cerebro a un riesgo, ¿sí? Y a un riesgo de generar enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Eso está estudiado, no es invento mío, no estoy exagerando ni estoy alarmando. De hecho, uno de los factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer es el sedentarismo, junto con la diabetes, la obesidad y la baja escolaridad, son los cuatro factores de riesgo que más se ven en las personas. ¿Qué es un factor de riesgo? Es que, por ejemplo, cuando hacen los estudios, toman un montón de pacientes con enfermedad de Alzheimer y se dan cuenta que su mayoría tienen, durante su vida han tenido este tipo de cosas: obesidad, diabetes, hipertensión y sedentarismo o baja escolaridad. Esas son las más frecuentes.
Vea, doctor, le quiero preguntar algo. Cuando, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, les pregunto a los dos, que uno está sentado mucho tiempo, le empieza uno como un hormigueo, ¿no? Cuando uno está quieto, es más, en el avión, sí, uno se inflama. Exacto. No sé si les ha pasado que se bajan del avión y como sí, que están con eso. Doctor.
Cuando uno hace trayectos largos, sí.
Uh-huh. Exacto. Ahí el cerebro, ¿qué le está queriendo decir a uno, doctor? Porque me imagino que eso es del sistema nervioso central. ¿Por qué se le duerme uno las manos? ¿Algo tiene que ver con el cerebro? Las piernas, perdón, algo tiene que ver con el cerebro.
Tiene que ver con el sistema nervioso y también con parte de la circulación. ¿Qué pasa? Cuando uno está mucho tiempo sentado, empieza a comprimir lo que son los nervios periféricos, los que llevan la sensibilidad y la movilidad. ¿Sí? De alguna manera, el cerebro le está diciendo a uno, muévase, párese, haga algo, porque esa posición por mucho tiempo está afectando el cerebro. Entonces, él está dando una señal ahí, también por parte de la circulación, cuando pasamos, por ejemplo, trayectos largos en un avión, más de 6 horas, por ejemplo, que se nos hinchan los pies, ese líquido que está ahí, lo que llamamos edema, también empieza a comprimir los nervios periféricos, y también es una señal que está dando el cerebro de que movámonos, hay que hacer algún tipo de actividad física.
Doctor, cuando hablamos de pérdida de masa cerebral, ¿a qué enfermedades neurológicas estamos haciendo alegoría? ¿Cuál es la relación entre el uno y el otro?
Claro, la enfermedad que más produce pérdida del volumen cerebral se llama enfermedad de Alzheimer, seguido de la demencia frontotemporal y seguido de otra menos frecuente, pero que es la más catastrófica de todos, diría yo, que es la demencia por cuerpos de Lewy, que produce síntomas parecidos al Alzheimer y síntomas parecidos al Parkinson. Esa podríamos decir que es la más catastrófica por los síntomas, por lo difícil, es decir, la que más produce atrofia cerebral. Eso es la pérdida del volumen cerebral, se asocia a enfermedades neurodegenerativas. Diferentes estudios en grandes universidades han demostrado con estudios de resonancia cerebral que las personas que son sedentarias, que pasan mucho tiempo sin hacer ningún tipo de actividad física, el volumen de su cerebro es menor, se va disminuyendo.
Mire, doctor, que estoy leyendo este artículo, venga, les echo el chisme. ¿Por qué es tan malo estar sentado? Y dice que no solo es malo para el cerebro, sino también para el corazón, y que además, cuanto más tiempo se permanece sentado, mayores son los riesgos cardiovasculares, especialmente si la persona está sentada más de 10 horas al día. O sea que estaríamos hablando que esto, mira, acá dice, afecta piernas, glúteos, cerebro, espalda, rodilla, mejor dicho, doctor, parémonos. Eso está complicado.
Mientras Carolina decía eso, doctor, yo me estiraba, la espalda la dejaba de arquear, me puse de pie, mejor dicho, quedé como un ping-pong así.
Sí, exacto, también afecta, no solamente el cerebro, correcto, el cuerpo es uno solo. Sí, obviamente se estudian los órganos vitales, ¿no? Y es donde más encontramos información, porque son los que más generan síntomas y más llaman la alerta, pero efectivamente el corazón es una estructura muscular también. Entonces pasa como cualquier músculo. Si no se utiliza, él empieza a perder volumen, se empieza a atrofiar. ¿Sí? Y entonces el corazón, cuando uno no hace actividad física, pues se atrofia. Por eso los deportistas de alto rendimiento tienen un corazón hipertrofiado, mucho más grande, y las frecuencias cardíacas de ellos son más lentas, son más bajas. Yo puedo encontrar deportistas con frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto, inclusive hasta por debajo de 50 latidos por minuto, y es normal en ellos, no existe una enfermedad como tal. Con esto no estoy diciendo que todos vamos a hacer actividad de alto rendimiento, porque pues tampoco, o sea, el deporte de alto rendimiento es un estilo de vida, pero no es salud. Tampoco yo puedo pretender que ese deporte esté indicado para todas las personas, porque no es sinónimo de salud. De hecho, los deportistas de alto rendimiento tienen riesgos de enfermedades, traumas principalmente, también muertes súbitas, también se asocia en ellos, artrosis degenerativa más rápido que en el anciano, porque eso es una enfermedad que aparece más en la edad adulta, en ellos puede empezar mucho antes. Entonces, aunque no podemos llegar a ese extremo, sí es importante hacer la actividad física, así sea mínimo. O sea, pensamos en sedentarismo. Yo en mi libro, Que tu vida no sea un dolor de cabeza, puse los principios para combatir el sedentarismo, porque el sedentarismo también da mucho dolor de cabeza a las personas, tengan o no tengan migraña. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Primero es dejar de usar el ascensor y usar más escaleras. Dos, si una distancia que lleva menos de 1 kilómetro o hasta 1 kilómetro, es mejor utilizar caminar o mejor utilizar la bicicleta en vez de transporte público o carro. Los fines de semana, tratar de ir a lugares, parques grandes, donde se puedan hacer grandes caminatas para que yo me pueda mover. Si mi trabajo exige estar sentado, pararme por lo menos cada hora y moverme, sea 5 minuticos, subir escaleras rápidamente. Con esas cosas pequeñas, básicas, que se puedan hacer día a día, yo puedo ir venciendo el sedentarismo.
Doctor, pero ¿cómo podemos saber o cuáles son esas señales de que de pronto estamos teniendo algún problema o algún daño cerebral o algo de lo que tengamos que estar alertas y de pronto que podamos relacionar al mismo tiempo con el sedentarismo? Supongamos, si un oyente nos está escuchando.
Buena pregunta.
Y está sentado.
Pregunta. Buenísima pregunta. ¿Sabes por qué? Porque como tal, ahorita el daño no lo vamos a ver. Y como todo lo que nos pasa cuando estamos jóvenes, empezamos a acumular daño, pero en ese momento no nos damos cuenta por nuestros malos hábitos. ¿Pero qué podría empezar a pasar? Mala memoria, pésima atención, serían las dos formas en que yo empiece a evidenciar que estoy teniendo síntomas por ese sedentarismo. Bien, repito, déficit de memoria y déficit de atención. ¿Qué es déficit de atención? Que no puedo mantener más de 15 minutos mi pensamiento y mis vías sensoriales sobre una actividad o un objetivo. Ver televisión, por ejemplo, trabajo, lectura, cosas de ese tipo, no puedo mantener mi atención. Entonces, déficit de memoria y el déficit de atención son los dos más frecuentes que yo puedo encontrar desde ahorita. Pero el daño grande, la atrofia grande, la pérdida del volumen y el riesgo de desarrollo de Alzheimer, yo lo veo ya cuando en la edad adulta, en el envejecimiento.
Claro. Doctor, entonces, por ejemplo, con los niños y con los jovencitos, ¿cómo podrían incentivar los padres que los niños no permanezcan tan sentados? Por ejemplo, ayer que estábamos hablando, ¿cuándo era el otro que estábamos hablando, Cami, de las pantallas? Creo que ayer que estábamos hablando de los ojos y las pantallas. Es que es inevitable que hoy en día los niños prácticamente que no se tienen ni que mover porque todo está en una misma tablet. Uno, por ejemplo, antes se movía de un salón, de un aula a otra, de un salón a otro, uno tenía que hacer cosas. Hoy en día, es más, hasta hay niños en casa, que estudian en casa, ¿no? En el homeschooling. Exacto, ¿cómo se le podría incentivar a los niños y a los adolescentes el que se haya movimiento?
Bien, entonces, mire, la exposición a tecnología hoy todos la tenemos. Sí, está metida en nuestra vida y es difícil quitarlo. O sea, es difícil de un niño decirle, voy a esconder la tablet, voy a esconder el celular. No, eso es imposible. Porque si nosotros lo usamos, no podemos prohibírselo al niño tampoco. Ya sea por trabajo o por manera lúdica que lo usemos, pues no lo vamos a prohibir. Lo que tenemos que es ponerle horarios a los niños. Eso es fundamental. Y evitar la exposición prolongada. El promedio mundial más o menos de exposición al celular hoy en día está en 6 horas. Eso es exageradísimo. Exagerado. Si ustedes miran en sus celulares, por las redes sociales, por ejemplo en Instagram, más o menos el promedio mío, como yo manejo redes sociales, de 1 hora al día. Sí, ya rayan en lo bastante, porque hay que sumarle el resto de redes sociales que uno maneja también. Entonces, horarios. Hay que poner niños horarios para la exposición a la tecnología y también para el deporte y la actividad física. Yo les recomiendo a los padres de familia que incluyan a sus hijos en un deporte. Sean o no deportistas de alto rendimiento, que le incluyan el deporte. ¿Por qué? Porque les da acceso a un horario. Ellos van a cumplir un horario. Van a cumplir normas, a respetar normas. A tener interacción social, que es otra cosa fundamental para la memoria y para el mantenimiento del volumen cerebral, interacción social. Esas tres cosas son importantes en el deporte. Entonces yo, recomendación número uno, los horarios que tengan para la tablet, pero también para el deporte, incluyen un deporte.
Buenísimo, doctor. Ese es otro gran tema, ¿no? El efecto de las pantallas en el cerebro y si nos estamos enfrentando de pronto a un futuro lleno de enfermedades neurodegenerativas, que sería gravísimo.
Es exageradísimo. 6 horas en pantallas es una cosa. Yo creo que más de 2 horas al día en una pantalla ya rayan en lo exagerado.
Así es, pues, doctor, muchísimas gracias, doctor Leonardo Bello, por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos. ¿Cuáles son sus redes, por favor, para todos los oyentes que quieran contactarlo?
Claro que sí. Bueno, entonces en Instagram me pueden seguir como @doctor_bello. No de R, doctor completo, @doctor_bello. En otras redes sociales, TikTok, Facebook y en YouTube, me pueden seguir como @doctor_bello.